Salmo y Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Zulma Tucat. Ahora sí, oficial. El saludo dentro de Salvo el Crepúsculo.
¿Cómo están? Un gusto. Saludamos a la oyentada del Hilo Invisible. Y acá estamos nuevamente, como todos los martes. Y hoy con un escritor que... yo lo he pensado, pero ya lo han dicho varias, incluso algunas de sus biógrafos, que después lo vamos a tratar, que ha sido desconocido por el país, por los lectores, salvo algún grupo de compañeros escritores y de algunos lectores que lo han seguido. No ha sido aprovechado, no ha sido conocido lo suficiente. Es más, hoy fui a buscar a la biblioteca a ver si había libros. Y vos sabés que primero no lo encontraban, uh-huh. No, o sea que no lo conocían. No es un escritor que la gente lea, por claro. Más que ya esté fallecido, ¿no? Uh-huh. Pero y eso me dio la muestra de que está, de lo que yo estoy convencida, que ha sido desaprovechado. Se llama Humberto Constantini y es un escritor como de la época de Haroldo Conti, de Roberto Santoro, de Rodolfo Walsh, militante, perseguido. Uh-huh. Él se pudo ir, se salvó, se exilió, él se pudo ir, salvó su vida, pero la sufrió la dictadura. Y bueno, y su voz, digamos, denuncia constantemente su literatura esto que pasó, ¿no? Por eso lo traje, además porque este año se cumpliría 100 años de su nacimiento. Ajá. Así que, bueno, estamos como para celebrar los números, como hablábamos recién de Cortázar.
Claro.
Y ahora también de Humberto Constantini.
Que nos sirven de excusa para hablar de por ejemplo, Constantini, que no es tan conocido, pero que dice tanto, ¿no? Y en esas palabras y en esas poesías escritas en otros tiempos, nos hacen también reflexionar sobre los tiempos actuales.
Exacto, es como que vuelve todo eso, uh-huh. Y te dice, es lo que ahora estamos pasando, viviendo, nos sirve, es actual, ¿sí? Bueno, y fue un cuentista, novelista y poeta, anduvo por todos los géneros y también teatro, hizo monólogos y guiones teatrales, y bueno, como decíamos, un luchador social, ¿no? Un militante. Y tiene un estilo muy singular para escribir. Algunos dicen que usa un lenguaje muy cotidiano, coloquial, y cuenta las vivencias de los seres que están como enturbiados, dice alguien por ahí, por los avatares de la existencia, por la desigualdad que sigue existiendo, y por tratando de que se escuchen las voces de los desposeídos que han sido tan ignorados, ¿no? Y precisamente, bueno, la de él también. O sea que no solo fue un gran escritor, dicho esto por sus colegas, ¿no? No solamente por Conti, por Santoro, por Cortázar. Cortázar en algún momento, él dice, Constantini es un gran escritor, lo leí por ahí. No solo es eso, sino que también es un hombre comprometidísimo con todas las luchas sociales, que es lo que decíamos, lo obligó a tener que irse de país, exiliado como tantos. Ya cuando ya había desaparecido Conti, ya había desaparecido Santoro, él vio el peligro realmente encarnado en su en su contexto próximo, y dijo, bueno, me tengo que ir. Vamos a escuchar de un documental que es muy interesante, breve pero muy interesante, se llama Che Mundo Cosa Gente, que es un título que es extraen los documentalistas de un poema que después lo vamos a escuchar.
Creo que es el más conocido, puede ser, ¿no?
Sí, el más
conocido, el que más se ha usado.
Es que se ha usado tanto como el del Che. Hay uno que también lo vamos a escuchar que es muy interesante, que ha salido a circular en estos días por esto de que necesitamos
palabras,
necesitando que se venga un cambio, que se venga la rebelión, ¿no? Que es lo que quería Che. Entonces vamos a escuchar el audio 1 con la voz, que no hay muchos audios en su voz, solo algunas narraciones y su poesía no la encontré en audio, pero sí recitada por otros. Pero aquí se presenta él, después está el poeta Jorge Bocanera y Enrique Indio Zavala, que eran sus amigos y además lo conocían y lo habían leído mucho.
Escucha el audio 1.
Soy Humberto Costantini, estoy grabando en México el 4 de enero de 1984.
Humberto Costantini, Cacho, o Cachito, como le decíamos los amigos, tenía algunas cuestiones con la vida, que era como tituló a uno de sus libros, ¿no? Por otro lado, esa palabra cuestión, que viene desde los anarquistas, que viene desde el socialismo, viene desde las primeras formaciones obreras, cuando se hablaba de la cuestión social.
Costantini es un referente de la generación del 60, un protagonista de toda esa época, de esa gente que fue testigo protagonista de su época, que me parece que es un poco lo que tiene que vivenciar cada ser humano. No podemos andar, como decía, en un cuento de visita por la vida. Y Cacho entonces tiene una literatura comprometida, pero además su vida es militancia política.
Bueno, sí, qué bueno eso, ¿no? Uno no puede andar de visita por la vida.
Exacto. Que a mí me da la sensación que cada vez más pasa eso, ¿no? Que no hay proyectos colectivos, que se están acabando, que hay que luchar para que eso vuelva, ¿no? No andar de paso, de visita por la vida. Construir proyectos. Bueno, él era médico veterinario y ejerció su profesión en Buenos Aires, en un pueblo, en Lobería, un pueblo una localidad de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hizo todo tipo de trabajos. Tenía una compañera, esposa, pareja, Nela Fernández, con la cual tuvo tres hijos. Por ahí en ese audio aparece, después lo podemos subir al documental,
al video.
Para que en la página, para que la gente que lo quiera ver todo lo puede ver, porque es muy interesante. Y ahí está la voz de sus hijos también, pero yo preferí seleccionar los de sus colegas y compañeros. Y vamos a escuchar después ahora la voz de Roxana López Rodríguez, que es una de las biógrafas, ¿no? Ella hizo la presentación de un libro que se llamó Cuentos Completos, y que tiene casi todos sus cuentos, hasta incluso en 1987, cuando él fallece, ¿no? Él falleció, pero dice que escribió hasta último momento, ¿no? Y ella es la que dice que ha merecido mucha más atención por parte del público argentino, sobre todo. Es reconocidísimo en el mundo. Ha sido traducido, hay una novela que se llama De Dioses, Hombrecitos y Policías, que vendió 1 millón de ejemplares en Rusia. Y que otra novela que se llama La larga noche de Francisco Santis, Ha sido traducida al inglés, al noruego, al hebreo, bueno, otros libros a diferentes idiomas. Entonces es como que uno se asombra de decir, acá por qué no se conoce, ¿no? Bueno, y ella también insiste con que era un militante político y se adhirió al Partido Comunista. Luego rompió por sus diferencias, siempre hay diferencias en las internas, y se pasó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ahí se conoció con Haroldo Conti y se hicieron íntimos amigos. Vamos a escuchar entonces el audio 2, Roxana López Rodríguez, su biógrafa, de Héctor Negro, otro poeta, que ahí Héctor habla de la ideología. De Francisco Paco Rodríguez, y un tema musical hermoso de un poema que se llama FM2, que lo canta Marga Grajer, que fue una de sus parejas, y está acompañada en la guitarra de Roberto Apesech.
Para Costantini, en la producción artística era básicamente comunicación, pero ¿comunicación de qué? De sentimientos, de pasiones compartidas. Nosotros elegimos para la tapa del libro de cuentos 2 tazas de café, porque semeja la metáfora, la imagen que él toma de la amistad. El arte comunica este sentimiento de ligazón, de religión. Como los amigos están unidos, pueden comunicarse a través de esa amistad. El arte es vínculo.
Me enseñaba muchas cosas, sobre todo me recomendaba libros, lecturas, sobre estos aspectos, con los cuales uno iba formándose algo parecido a una ideología, ¿no? Cosa que, de la que yo carecía totalmente. Él era sólido en eso. Tenía convicciones muy fuertes, muy arraigadas y sobre todo muy sentidas. Y en ese tipo de actitudes yo encontraba también mucho amor al resto de la humanidad, ¿no? Porque todo lo que lo movía era ese gesto fraternal.
Me podría explicar con qué se come esto de andar.
Volvimos por el colectivo 60 hasta la Cruz y Cabildo. Él vivía cerca de la Cruz y Cabildo, y en la esquina estuvimos tomando un café, y ahí empezó nuestra relación, en el 60, en ese café. Y después, como él sabía dónde yo iba, a qué horas, siempre procurábamos encontrarnos, casi siempre en ese café. En los días sábados, por ejemplo, nos íbamos a Carlos V en el puente Saavedra. Para, ¿sabes para qué? Para extrañar Buenos Aires. Entonces extrañábamos Buenos Aires, y cuando extrañábamos demasiado, che, nos volvemos, es mucha provincia.
Me quiere decir don, ¿qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara?
Hermoso.
Hermoso. Era, bueno, como dice Héctor Negro, ¿no? Era contundente ideológicamente, era muy sólido, muy sólido. Y eso lo transmitía, eso me encantó, porque además Héctor Negro, que ya lo conocemos, claro, también es contundente,
claro,
pero él dice que se formó con él, y eso es...
Claro, yo lo escuchaba eso, y bueno, en una parte decía, él era contundente en su ideología, sí, lo que a mí me faltaba, y yo dije, bueno, ¿alguna vez te faltó? ¿Qué pasó acá?
Sí,
me había quedado resonando eso.
Sí, es importantísimo ese reconocimiento, ¿no? Bueno... Y entre sus obras mencionábamos recién De dioses, hombrecitos y policías, y hablar de esta novela es hablar de lo insólito que fue no encontrar sus producciones literarias por el ostracismo de las editoriales, que Bueno, que lo mantenían al margen y no querían reeditarlo, todavía él vivo, ¿no? Incluso, bueno, después de muerto tampoco. Pasó mucho tiempo que se convirtió como una especie de mito oculto. Ajá. Para los que lo seguían, ¿no? Entonces, esta novela obtuvo el premio Casa de las Américas de 1979, el premio de Cuba, y que narra en forma de coro y en forma de parodia la historia de un grupo de poetas que estaban se agrupaban en el barrio Villa del Parque en Buenos Aires, se juntaban todos los miércoles y organizaban sus recitales, y de pronto se le aparece la policía a molestarlo, y ellos decían que estaban protegidos por los dioses griegos, sobre todo por Olimpo, Atenea, por todos los dioses de Olimpo, digo, Atenea, Afrodita, Hermes, pero aparece el dios malo, Hades, y entonces ahí está simbolizada la policía, era el dios malo, ¿no?, que viene a perturbar esos momentos de poesía. Este libro fue escrito en forma clandestina, incluso ya era en el año 1978. Y hacía copias, me hizo acordar a lo de Walt, ¿no?, que hizo varias copias, las distribuyó entre su familia y amigos, y bueno, él consideraba que ese libro iba a ser una lectura obligatoria en las escuelas por el momento que se estaba viviendo, y después se dio cuenta que no, Haroldo Cote ya había desaparecido. Claro. Walsh también, y entonces lo ayudaron sus amigos, consiguieron papel, copiaron, y bueno, y así pudo salir a la luz ese libro, que bueno, tardó después en editarse, digamos, como corresponde. Y la otra novela es La larga noche de Francisco Sanqui, que también habla de la dictadura argentina. Uh-huh. O sea que, como vemos, el tema es recurrente, y obviamente no él estaba convencido de lo que decía, y cuenta con una tensión narrativa muy muy fuerte cómo este señor Francisco Santi hace un recorrido por en sí mismo y por la ciudad, cuando se entera de que viene alguien y le dice que van a secuestrar y a desaparecer a dos personas conocidas de él. Entonces su dilema es qué hacer.
Claro.
¿Sí? Si estar ahí está el algo habrán hecho, está ahí el no te metas, y el dilema que provocaba en él de qué hacer. Así que es un tema que también sigue estando, ¿no?, y aparece en varias obras de la literatura, ¿no?, ese famoso qué si yo delato, cuántas historias conocemos de esas, ¿no?, y películas. El cine también ha tratado de este tema. Esa novela se llama La larga noche de Francisco Santix, y en la biblioteca popular están los libros, hay otros, hay muchos libros de cuentos, así que pueden ir y buscarlo. Y vamos por el audio 3, donde va a aparecer Jorge Salas, que es uno de sus prologuistas. Jorge Bocanera otra vez, y la voz de él hacia el final, la voz de Cacho, como le decía.
Cacho entra muy bien en el oído, porque él tiene, más allá de que es narrador, él tiene la capacidad de un poeta, y tiene la capacidad de un poeta que sabe rimar, que tiene facilidad para manejar las formas. No todos los narradores tienen eso. Los grandes narradores han empezado escribiendo poesía, y creo que eso los ha manejado para el resto de su vida. Si pensamos en Borges, si pensamos en Vargas Llosa, en García Márquez, en Cortázar.
Se me va a Buenos Aires, se me muere, en la humareda sonsa del exilio. Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza, mañana a lo mejor todo Palermo será un hueco de olvido.
Cuestión que remite a asunto, no hay un asunto, hay urgente, remite a cuestionario, y en el caso de Constantini concretamente a un modo de interpelar la vida, esa es la cuestión, ¿no?
Me peleo todos los días, abrazo partido, pero la amo profundamente. Y es justamente ese amor a la palabra, esa desesperación por encontrar la palabra mía, la palabra justa, es lo que hace a un tipo escritor, ¿no? Esa es la cuestión.
Impresionante.
La palabra justa, encontrar la palabra justa, creo que eso también es contundente, esa frase, ¿no? Bueno, y ahí aparece entonces, después, por la decisión de algunos lectores y algunos conocidos, como Luis, ¿cómo se llama? Luis, el abogado Luis, ay, se me borró, bueno, ahora se me va, Luis, muy conocido periodista, ya va a aparecerme, juntan sus trabajos, cuentos y algunos poemas, y se llama el libro, que salió hace unos años, Cuestiones con Costantini.
A lo mejor está debajo.
Dice, nos juntamos unos pocos locos de buena voluntad, sentido común y sobre todo admiradores de la obra de Cacho, para dar fin a tanta injusticia histórica y literaria, dice Enrique Zavala, que es uno de los que escuchamos hace unos momentos, y que escribe el prólogo de ese libro, que acá no está todavía, claro, es más nuevo. Es una antología que reúne los mejores cuentos del escritor, algunos monólogos, y también incluye poemas como Che, Yanquis hijos de puta, Porteños de estudiantes, Su desarrollo, Suele suceder, Arte y poética, todo relacionado con estos temas, con temas sociales, con temas de la dictadura, con temas de las injusticias, ¿no?, de la que sufre los desposeídos. Y hay una investigación también, se llama El libro de Trelew, una investigación periodística que es prácticamente desconocida, no se sabe si hay alguna edición, que incluye un homenaje a los hombres y mujeres que fueron asesinados en Trelew, ¿no?, en la base naval, en la provincia de Chubut. Es una pena que no se siga editando o reeditando. Es Luis Brustein, es el que escribe en la contratapa de este libro, Cuestiones con Costantini. Dice Luis, no era un escritor ampuloso, ni siquiera lo intentaba ni se lo proponía. Para él, sí, en cambio, fluía en él la garra, la sensibilidad y la permanente búsqueda de la perfección. Me encanta esa definición que hace Luis, que lo conoció, ¿no? Y ahora sí, estábamos escuchando ahí de fondo, vamos a ver un poco de poesía, a escuchar. En este caso es un audio de la voz de Darío Grandinetti, de un poema que es uno de los mejores para mí que se ha escrito en relación al Che, porque hay mucho sobre el Che, pero es tan sutil, ¿no?, en su referencia hacia el Che. Che, en la voz de Darío Grandinetti.
A lo mejor está debajo de la alfombra, a lo mejor nos mira de adentro del ropero, a lo mejor ese color habano es una seña, a lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas, y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y disépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible soltándole los duendes al espejo, a mí casi me mata la otra noche, se me subió con un montón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya, y esos ladridos en la noche no son perros. ¿Y esa sombra qué pasa? ¿Por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo.
Qué bien. A lo mejor es rebelión y está viniendo. Esa parte. Exacto. Es
todo eso que dice él, a lo mejor, todo eso era el Che. Maravilloso. Bueno, es un libro para conseguir. Cuestiones con Constantini, que están estos temas, estos poemas. Y bueno, y sabemos, él murió de cáncer, fue así como muy fulminante en el 87, y a pesar de todo lo que estaba sufriendo, seguía escribiendo. Incluso dejó una novela, podría decirse, no estaba definida, se llamó La Rapsodia de Raquel Lieberman, sobre los avatares de la vida de una mujer obligada a la prostitución. Y bueno, siempre con esos temas, ¿no? Tan, tan fuertes.
Y veíamos que hay dos adaptaciones también al cine, que tal vez te resuenan, como me resonó a mí el título, La larga noche de Francisco Santis. Está llevada al cine, la podés ver en la plataforma cine.ar, que todavía está vigente, así que aprovechá a ver películas del cine argentino en esa plataforma antes que se den cuenta que la estamos usando, porque hay mucha producción nacional ahí. Y bueno, la podés ver ahí en Cinear. Está la adaptación, y la otra adaptación que también tiene nuestro cine argentino de este escritor es Funes, un gran amor, que creo que es un poco más conocida esta película que la otra, pero bueno, son dos adaptaciones al cine de Humberto Constantini.
El libro se llama Háblenme de Funes, de él. Bueno, y vamos con el último audio que le da título al documental que escuchamos y a la sección de hoy nuestra, Che, Mundo, Cosa, Gente, en voz de Martín Domínguez.
Soy Martín Domínguez y hoy les voy a leer una poesía de Humberto Constantini que se llama Che, Mundo, Cosa, Gente. Che, Mundo, Cosa, Gente, bien serio, no se me rajen, tomen una copa conmigo. Sepan, yo soy un pecador, anduve con el diablo, anduve en el contrabando de palabras, supe fabricar vida hablando solo, me lo pasé en peleas, cayéndome y matando, supe distear con Dios, una vez lo paré y le pedí fuego, casi me mata el bárbaro. Yo soy un pecador, pero pagué, tuve condena y la cumplí, carajo. Por eso, mundo, cosa, gente, bien serio, no se me rajen, tomen una copa conmigo, digo, si no los comprometo, tomen algo.
Bueno, tomemos algo.
Tomemos algo. Saludo, don Humberto Cacho Constantini. Un placer.
Bueno, gracias, Zulma, por traernos hoy a Constantini. Y bueno, a buscarlo en la Biblioteca Popular, están los libros, a leerlo.
A
ver el cine, también. Exacto. Las adaptaciones, que tiene mucho de ahí, de la escritura de Constantini.
Exactamente. Se lo merece.
Se lo merece. Gracias y hasta el próximo
martes. Hasta el próximo martes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.